más allá del caso en sí mismo, decíamos, imaginamos que en el estudio de las pruebas, de lo que ocurrió hace dos años atrás allí en la tribuna del Estadio Kempes, habrá podido encontrar en esas conductas particulares, criminales, algunas expresiones de conductas sociales, violentas, que están hoy como a veces aceptadas en la convivencia de hoy. ¿Le pasó, le tuvo oportunidad de encontrar este tipo de manifestaciones?
Bueno, sí, justamente, ustedes recién lo plantean bien, fue parte de mi alegato y también hablando con algunos colegas de ustedes en las radios, este tema. Esta causa me dio la oportunidad, digamos, de... A ver, hay cosas que uno ya las conoce, pero ya con más profundidad poder analizar algunas cuestiones sociológicas sobre la base de trabajo sociológico o artículos que incluso fueron aportados por la parte querellante a la causa de un sociólogo de la Universidad de Villa María, Nicolás Cabrera es el nombre, que justamente él viene trabajando hace años sobre esto, y es muy interesante lo que dice, porque yo lo digo en el alegato, tener las expresiones de un sociólogo, que son por ahí expresiones técnicas que le permite poner nombres técnicos a determinadas actitudes o a determinadas figuras, en realidad sirven para eso, para darle nombre a algo que es fácilmente observable por cualquiera, porque eso es lo que uno puede ver, esto de la cultura del aguante y esto que usted decía recién, de dar o tomar como normales conductas que no son, que verdaderamente son antisociales. Uh-huh. Vamos desde los más básicos. Yo hablaba con un colega de ustedes y decía, nosotros no vamos por la calle insultando gente, así no, ¿no es cierto? Claro. Pero parece que en la cancha es lo más normal del mundo, y es lo más normal del mundo, o lo más común, vamos a decir, no debería ser normal, es lo más común que podemos estar parados con nuestros hijos, con nuestras hijas, en la cancha, e insultamos de las maneras más atroces al árbitro, a la parcialidad rival, o del equipo rival, como si eso fuera normal, porque es parte del folclore del fútbol, ¿no es cierto?
Claro.
Y esto, digamos, genera ese caldo de cultivo, se ha ido generando, de esto de, yo lo he llamado en el alegato, y cuando me han preguntado, esta lógica bélica que se ha desatado, que se ha desarrollado, se ha envuelto en el fútbol argentino en particular, porque eso también es muy llamativo, esto que ustedes decían, acá no ha sido un crimen de barras bravas, acá la barra brava de Belgrano estaba en la otra tribuna, exactamente en el lado opuesto, en la tribuna, en la Popular Sur, conocida como Artime. Esto ocurrió en la Wellington, que habitualmente van los visitantes. Como no había visitantes, es que se habilitó para los hinchas de Belgrano.
Claro.
Y entonces eso me parece que es terrible, porque yo también lo dije, yo no tengo dudas que estas personas que participaron en el hecho, sacando los Gómez y la relación que tenía con la familia Balbo desde antes, porque ya había atropellado y matado corriendo una picada a una hermana, entonces venía este encono de él encima para con la familia por sentirse perseguido penalmente. Pero los demás, a ver, yo no tengo ninguna duda que ninguno de ellos se levantó pensando, hoy vamos a ir a matar a alguien.
Claro, claro.
Levantaron para ir a ver un partido de fútbol.
Doctor Antonio, yo le pido, perdóneme, antes de que siga, yo le pido que nos haga un pequeño relato de cómo sucedieron allí los hechos, quizás no entrando en detalle, pero más o menos porque, claro, Radio María llega a... tiene 268 repetidoras en todo el país, entonces probablemente en algunos lugares no hayan tenido acceso al caso. Entonces, le pido si nos puede relatar así brevemente cómo fue para que la gente entienda el contexto.
Sí, como no, perfecto. Acá lo que ocurrió, ese día que jugaban Belgrano y Talleres, como desde hace años está prohibida la presencia de hinchas visitantes, que es otra cuestión que no ha dado ningún resultado, entonces eran todos de Belgrano. Cuando llega cuando llega Emanuel Balbo con un amigo, Ortega, a ver el partido de fútbol, primero se lo cruzan a este Gómez, a quien conocían del barrio, porque en realidad antes de todos nuestros problemas vivían a media cuadra las familias.
Claro.
O sea que se conocían perfectamente y claramente Gómez sabía que Manuel era de Belgrano, iba a la cancha habitualmente además. Entonces se lo cruzan, testigo Ortega dice que no, que a él lo saluda bien, que cuando lo vio a Balbo, le cambió la cara, dijo como cara de odio, y ellos se ubican en la parte alta de la tribuna popular. En el entretiempo, estando más abajo Gómez, los busca, los ve y empieza a gritarle qué haces qué, con una serie de insultos, qué haces che, tal cosa, por tal otra, si vos sos de talleres, andate de acá, te voy a hacer, te voy a matar, etcétera, 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 e insistió. Y con unos amigos subió como para agredirlo. Y con esa insistencia, es decir, este de talleres, pero no como broma, sino justamente como una acusación seria, claro, y contundente, provocó que, como dijo un testigo, que la gente se desquiciara automáticamente, así dijo la gente. Entonces, un montón de gente se abalanzó en esa parte alta de la tribuna a pegarle, insultar, y todos empezaron a repetir, el de talleres hay que tirarlo, y ahí le empiezan a pegar un montón de gente que no lo matan ahí porque hay un par de personas que lo ayudan a Balbo, que intervienen porque ven que esto iba a terminar muy mal. Lo dicen así, esto iba a terminar mal, había dado la sensación que lo iban a tirar por arriba de la tribuna, dicen los testigos. Entonces logra pasar gracias a esa ayuda, empieza desesperado a bajar por los escalones. Recordemos que acá la tribuna popular no tiene butacas.
Claro.
Entonces son como escalones de 50 centímetros de alto por 40 de ancho para sentarse. Hay una parte que hay escaleras con escalones más chicos, pero donde él viene bajando es por las gradas, por donde uno se siente. O sea, estamos hablando de escalones enormes, de 50 centímetros de alto. Viene a los saltos, desesperado, más choca con un paravalancha. En ese raíz, pobre, va sufriendo insultos, escupitajos, golpes, hasta que llega a lo que se llama una de las bocas de entrada. Ahí él intenta salir por el costado para bajar por la escalera por esa boca, y ahí se lo impiden, lo frenan, lo golpean y queda encerrado en la baranda de esa boca, donde ahí intervienen otras personas que le empiezan a pegar y algunos lo terminan empujando, porque en esta desesperación de Manuel, él intenta subirse a esa baranda y largarse por ahí, que yo decía en el alegato, me imagino que en su desesperación habrá pensado, prefiero quedarme antes que me maten, claro, pero ni eso le dejaron hacer, porque le pegan, hay golpes terribles en la nuca, en todas otras partes del grupo, del cuerpo, que lo desestabilizan y lo hacen caer mal, y termina cayendo y golpeando su cabeza desde más de 4 metros de altura contra una escalera de cemento que tiene una baranda de hierro en medio, y ahí queda. Y ahí viene la otra cosa atroz, porque la gente seguía gritando, se ve en el video, gritando insultos, que pidiéndole a los médicos que no lo atendieran, incluso una médica recibió un botellazo de agua en el hombro, y están desesperados, y en ese contexto que se trataba de frenar a la turba, la policía y la gente de defensa civil, viene otra persona y le roba los zapatillas. Así fue básicamente el hecho. No,
y ninguno de los que usted mencionó que participaron en todo esto, ninguno de esos es barra brava, ¿no? Eso es lo más tremendo, porque uno puede decir, bueno, son tipos profesionales de la violencia en el fútbol que todos los domingos generan... Bueno, no, acá era una tribuna donde no había barra bravas. ¿Cómo puede ser, doctor, que personas ajenas a un conflicto como el que previo que usted relata que tenía la víctima con el victimario obedezcan, y este obedezcan lo pongo entre comillas, la instigación a agredir a una persona porque supuestamente o tiene una predilección o un pensamiento diferente? ¿Cómo se explica eso?
Tal cual, bueno, esto yo creo que sirven para esto las palabras de este sociólogo que yo decía, que él habla esto de la cultura del aguante que se ha generado, y él habla de los mitos y verdades del fútbol, que generalmente los problemas graves con heridos o muertos en fútbol han sido más por cuestiones simbólicas que por cuestiones económicas, porque habitualmente se habla, no, el gran negocio del fútbol, las barras bravas tienen sus negocios espurios, y entonces por eso viene la violencia, que la hay por eso también, claro que la hay, pero en general se da también por cuestiones simbólicas, y este es el ejemplo típico, porque acá se genera en esta lógica bélica que el del otro equipo es un enemigo al que hay que destruir. Y con esto de la prohibición de los visitantes se creó una figura, una categoría nueva, que es la del infiltrado, que es el hincha del otro equipo que parece que se burla de nosotros para meterse sin que nos demos cuenta entre nosotros, entonces debe ser destruido. Y esto es territorio que hay que conquistar, y parece que... es un hincha el que más violento es, reafirmando, él habla también de esta, parece, necesidad de reafirmar la virilidad en esto, con la violencia, demostrando que soy más hincha, porque si me dicen que es un infiltrado, voy a demostrar cómo yo le pego más. Y yo también mencioné que una de las cosas más impresionantes, a mi modo de ver, es ver en ese último tramo, previo a que lo empujen, cómo hay varias personas que literalmente se pelean por ver quién le pega más. Claro. Porque se empujan, se sacan del medio para ver quién llega a pegarle más. Entonces eso la verdad que resulta francamente atroz.
Doctor, ¿cómo se hace un proceso así de justicia cuando están involucradas tantísimas personas? ¿Cómo hicieron ustedes este trabajo?
Bueno, a mí me toca intervenir en la última parte del proceso. Yo soy fiscal de la Cámara 12, entonces actúo ya en el juicio. Esto empieza en una fiscalía de instrucción que empieza investigando, por supuesto, con la colaboración de la policía de la provincia y de la policía judicial. Fue tan conmoción, a ver qué tiene de particular esto, que no suele ocurrir habitualmente, que gran parte de los dos hechos, el homicidio y la sustracción de las zapatillas, están firmadas. Entonces, eso suele ocurrir habitualmente. Entonces, tenemos gran parte filmada que sirvió para identificar personas, y como fue tan bestial y tan conmocionante, empezó a haber la intervención, la participación, el aporte de muchas personas que voluntariamente los videos empezaron a viralizar y empezaron a decir, ese es tal, yo lo conozco, el que hace tal cosa es tal otro, el que está vestido así es tal otro, e incluso personas que voluntariamente y espontáneamente fueron a la Fiscalía de Instrucción a declarar y aportar. Y con esos datos y la investigación de los comisionados policiales empezó a poder determinar las identidades. Por supuesto que hay muchas personas que participaron, porque obviamente que acá los que le pegaron a Manuel fueron muchos más, y yo he pedido que se corra antecedentes para investigar un poco más, porque entiendo que hay algunos rostros que es posible identificar, pero hay muchos que van a quedar impunes porque desgraciadamente no se los puede identificar en esa montonera en donde todos están vestidos más o menos igual.
¿Cuántas personas han sido condenadas, fiscal?
Bueno, acá venían acusadas 7 personas, 6 por el homicidio y una por el hurto calamitoso, que se llama así porque se aprovechó de esa calamidad, justamente, de ese infortunio que había sufrido la víctima. De esas 7 personas fueron condenadas 6. Hubo una absolución a quien venía como partícipe necesario del homicidio, que estaba acusado por haberle impedido el paso a Manuel cuando intentaba escaparse, lo que posibilitó que los otros lo atacaran y lo mataran. Esa persona, la Cámara, entiendo que no tenemos fundamentos, pero entiendo que ha tenido duda en cuanto a si la intervención de esta persona fue relevante o no, pero los otros 6 fueron condenados.
Doctor, nosotros tenemos aquí en nuestro estudio pantallas donde vemos, seguimos las redes sociales, y en este momento tenemos una foto, la foto del momento cuando están empujándolo a Emanuel Balbo hacia el vacío. Sí. Y la foto es dramática no solo por el hecho en sí mismo, sino también porque hay niñitos que vemos espectadores de esa tragedia, ¿no? Que están viendo y participando de ese momento. Funcionalmente no es facultad o deber, en todo caso, de la justicia, del Poder Judicial, sacar conclusiones que pueden establecer después como políticas, digo, o al menos establecer políticas específicas, porque las políticas, la legislación, son facultad de otros poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero digo, en casos como este, donde a través de un proceso se logran establecer cosas que constituyen verdaderos dramas sociales, ¿no hay algún tipo de mecanismo para que lo que hemos aprendido socialmente a través del proceso judicial se transforme o a través de alguna comunicación entre los poderes se puedan tomar otras decisiones? No sé, yo digo, veo estas criaturas ahí viendo eso y me... le pido a Dios que por favor en la escuela alguien le explique alguna vez que eso es una locura, que él no puede nunca ser partícipe de eso. No sé si me explico en la reflexión.
Sí, lo entiendo. Yo creo que son, a ver, dos cosas diferentes. Una, lo que, como bien usted dijo, cuál es la facultad y qué puede hacer con relación a eso, si sobre eso eso le resulta indiferente al Poder Judicial o no, y además si sobre lo que se descubre, esto de parte de otros órganos se puede hacer algo. De lo que el Poder Judicial, en lo que el Poder Judicial atañe, obviamente que eso en particular que usted dice fue tenido expresamente en cuenta por mí en el alegato, expresamente. Porque lógicamente una de las cuestiones que yo valoré, porque aparte está en la ley, para agravar la pena, para salirme del mínimo y decir esto no es cualquier homicidio en ocasión de un espectáculo deportivo y tenemos que salir del mínimo, es la naturaleza del hecho, el daño y el peligro causado. Y en ese año, en ese peligro causado, mencionó justamente eso. Acá había un montón de gente, pero además mujeres, niños, que obviamente primero fueron puestos en peligro. Porque en ese contexto, como yo les dije, no hay butacas, son escaleras de 50 por 40. Se produce una avalancha constantemente en cuanto hay algún tipo de disturbio. Una cosa como esta, obviamente que los pusieron en peligro a un montón de gente, incluidos los niños. Pero además, el tema de la imagen para los niños particularmente de eso que estaba pasando, lógicamente, y eso, obviamente que hay una afectación, a mi modo de ver, un daño que excede al de la pobre víctima, que lógicamente se lleva la peor parte, pero el daño excede al de la pobre víctima, porque esto genera, un daño en el tejido social, esas fueron mis palabras en esto, porque estamos mostrando imágenes, chicos, como normal lo que no es, o queriendo dejar como normal en la cancha es así, la cultura es así, al que claro. No le guste que no vaya, bueno, no llevemos los chicos, no llevemos la familia, cada vez menos, ¿cierto? O terminemos jugando a puertas cerradas, ¿no es cierto? Bueno, no puede ser. Y desde ese punto de vista, yo lo dije porque me parecía que había que agravar las penas, y entiendo que ha tenido repercusión en las penas que impuso la Cámara, porque uno de los fines que tiene la pena es lo que se llama la prevención general, claro. Es decir, la prevención general positiva y negativa, es decir, decirle a la gente, confíen en la ley está vigente, y si se viola la ley, y si se la viola gravemente, las consecuencias van a ser severas, ¿cierto? Entonces eso me parece que tiene, ojalá, es lo que uno quisiera, que servir, para eso sirven las penas, por eso las sentencias son públicas, entonces claro. Es importante esto, me parece que sería interesante esto, después como usted dice, debatirlo, ser cuestión de tratamiento en los colegios, por ejemplo en el colegio de mi hijo fue tratado el tema sin saber que yo estaba interviniendo en el caso, porque es una cuestión sociológica muy llamativa esta, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, que en eso el aporte que se puede hacer es esto, marcarlo, decir que está mal y tratar de difundirlo, ¿no es cierto? Me parece que es importante.
Doctor Mariano Antuña, le agradecemos por este contacto con Radio María, por las reflexiones que nos ha compartido. Que tenga muy buen día.
No, por favor, a ustedes por el interés, la verdad, porque como decíamos recién, me parece que hay que tratar de hacer algo para que cambie esto.
Así es. Muchas gracias, doctor.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.